326/2021, emergencia sanitaria COVID-19, se crean el impuesto de emergencia sanitaria 2 COVID-19 y un adicional de carácter mensual del impuesto de asistencia a la Seguridad Social IAS. Senador Gandini.
Gracias, señora presidenta. El cuerpo va a considerar hoy un proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo y que merece un informe ajustado a lo que ya conocemos, porque este impuesto COVID que se crea tiene muchas similitudes con el que venía incluido en la ley que creó el Fondo COVID-19. Allí se creaba un fondo, se establecía cuáles eran sus fuentes de financiamiento, sus destinos, y dentro de eso se creaba este impuesto de emergencia sanitaria, ahora denominado impuesto de emergencia sanitaria 2 COVID-19. Ya el cuerpo sabe, los senadores saben, que este impuesto que se crea es de carácter mensual, grava las remuneraciones y las prestaciones nominales de todos aquellos que reciben remuneraciones en efectivo o en especies derivadas de sus relaciones laborales con el Estado en su más amplia acepción, que sean devengadas en los meses de mayo y junio. Esto quiere decir que va a estar en el descuento del recibo de sueldos de los meses de junio y julio. Allí van a venir los descuentos. Este impuesto, por supuesto, tiene como destino el Fondo Solidario COVID. Afecta esas remuneraciones nominales con la exclusión del aguinaldo y con la exclusión del salario vacacional cuando corresponda, y las partidas de tipo social que están enumeradas en el artículo 2 del decreto 306 del 2007. Son contribuyentes, del mismo modo que en el impuesto anterior, a este impuesto los funcionarios del Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados del 220 y 221 de la Constitución, es decir, todos los funcionarios públicos en general, quienes presten servicios personales dentro o fuera de la relación de dependencia, no solo con el Estado propiamente, sino también con las personas de derecho público no estatal y con las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria. Es decir, los trabajadores de las sociedades anónimas que son propiedad del Estado o aún de personas de derecho público no estatal, también quedan gravados por este impuesto, son sujetos y contribuyentes. Quienes mantengan contratos de servicios personales con el Estado, es decir, arrendamientos de obra, arrendamientos de servicio con cualquier organismo público, el presidente y el vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros, intendentes, cargos de particular confianza, quienes están gozando del sistema del subsidio por haber ocupado un cargo público y quienes se desempeñan en tareas en el exterior de la República. Hables aquí de Ministerio de Relaciones Exteriores y están cumpliendo funciones en el servicio diplomático o representan al país en comisiones binacionales. Y la ley define exactamente qué es esto. Queda exceptuado, como en la vez anterior, el personal de salud que participe directa o indirectamente en el proceso asistencial. El cambio viene, la diferencia está en que el artículo 4 define tasas progresionales, a diferencia de lo que sucedía en el anterior. Aquí las tasas prevén un mínimo no imponible, es una similitud que tiene con el IRPF. Las franjas son iguales, pero se tributa diferente. Hasta 120.000 pesos se paga cero, y de 120.000 un pesos a 130.000 se paga 5%, y otra franja de 130 a 150.000, de 150.000 a 180 el 15, y de ahí en más el 20. Quiere decir que la diferencia, pongamos un ejemplo, en el impuesto COVID anterior, quien ganaba 130 mil pesos iba a pagar el 5% por los 130 mil pesos nominales. Quien gane 130 mil pesos hoy va a pagar el 5% por los 10 mil pesos que van entre 120 mil 1 y 130 mil. O sea que va a pagar 500 pesos. No el 5% de 120 mil que son 6 mil. Y cuando llegamos a los 180 mil, va a pagar en la suma de cada una de las franjas 7 mil pesos. En el caso anterior de los 180 mil nominales iba a pagar el 15% de eso, de ese monto total. Ahora entonces este cambio quita algunos recursos que se presentaron, algunas diferencias que hubo, algunas similitudes, y yo creo que lo hace más justo. Para el caso de los contribuyentes que presten servicios fuera de la relación de dependencia, el importe de la prestación mensual será excluido el IVA, porque esos trabajadores facturan y por lo tanto se toma el monto por el cual deben aportar, si tienen un vínculo de relación laboral con el Estado, de las que están definidas como sujetos contribuyentes, como sujetos pasivos, excluido el IVA. Del mismo modo que la vez anterior, nadie va a poder ganar menos de 80 mil pesos líquidos si se establece cuáles son las partidas que se deben deducir con anterioridad a eso. ¿Cuál es el líquido entonces mínimo que para los activos es de 80 mil pesos? Viene luego un adicional al IAS, del mismo modo que el anterior. En este caso, vale recordarlo, el destino no es el fondo COVID, el destino es el Banco de Previsión Social, de la recaudación que se hace por el impuesto que se afecta como adicional al IAS. Lo van a tener que pagar todos los jubilados, pensionistas, retirados militares y policiales, y que reciban o que reciban prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones públicas, paraestatales o privadas, todos, devengados, del mismo modo en mayo y junio. Acá las tasas son las mismas, es progresional del mismo modo, las franjas son iguales. Lo que vale la pena también destacar es que en este caso, en el inciso segundo del artículo 11, se establece que se deducirán no solo el impuesto a la asistencia a la seguridad social y el aporte al sistema de salud que le corresponda, FONASA o cual sea, sino además las prestaciones de carácter pecuniario a favor de las instituciones, es decir, de cualquiera de las cajas, referidas en el artículo 8. Y esto hace alusión concreta al impuesto que pagan los bancarios para su caja. Esto no quedó excluido en la ley anterior y, por lo tanto, ese impuesto formaba parte del total. Ahora ese impuesto queda deducido a los efectos de que el líquido mensual no pueda ser menor de 100 mil pesos. Esto creo que elimina uno de los cuestionamientos que yo creo con cierta razón hizo los contribuyentes a la caja bancaria, que tenían de algún modo que pagar dos veces por el impuesto a su caja que no se le descontaba de este adicional al IAS. Lo demás es muy similar, son algunos artículos iguales a los anteriores. Quizás el que debamos destacar es que el artículo 14 otorga la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogar la aplicación de este tributo por dos meses más, dando cuenta exclusivamente a la Asamblea General. Por sola decisión del Poder Ejecutivo, este impuesto podrá ser de dos meses o de cuatro meses con la sola comunicación a la Asamblea General. Y no hay más que informar. Este es un proyecto similar al anterior, que pasa de tasas fijas, como tenía aquel, a tasas progresionales, al igual que el IRPF, no toma otros aspectos del IRPF, no se suman los ingresos, es por cada uno de los ingresos particulares, es decir, si alguien tiene dos trabajos públicos, un docente y funcionario a la vez, no se le suman para la franja, sino que va a tributar eventualmente, si alcanzara la franja, por cada uno de ellos, no sigue el camino del IRPF en ese caso, pero sí lo sigue para establecer un, sobre todo un mínimo no imponible a partir del cual recién se empieza a tributar. Por supuesto que este es un impuesto que recauda menos que el anterior. Por lo que decíamos, dábamos un ejemplo que se repite. Grava más, sí, y le disminuye menos a los que tienen salarios mayores. A los que tienen más de 180 mil pesos, entonces le va a impactar más que a los que tienen salarios menores, porque tienen un mínimo imponible hasta 120 mil pesos. De todos modos, es un impuesto mejor diseñado a nuestro juicio, que paga el costo a los efectos de la recaudación para el fondo COVID, de recaudar algo bastante menor, seguramente menos de la mitad de lo que recaudó aquel. Pero por ahora, señora Presidenta, y a la orden de cualquier aclaración, es cuanto teníamos que informar. Gracias.
Gracias a usted, señor Senador.